El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 25 de marzo. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Este es el sonido más repetido en el mundo del motor durante un fin de semana posiblemente irrepetible. El himno de España sonó en muchas latitudes del mundo porque los nuestros ganaron en todas partes. En Australia ganó Carlos Sainz en Fórmula 1, en Portugal ganaron Jorge Martín, Canet y Holgado en el Mundial de Motos. Allí sumamos hasta 7 podios sobre 9 posibles. Y Palou en Estados Unidos, y Álvaro Bautista en Cataluña, y Jorge Prados aquí en Arroyomolinos en Madrid. En fin, una cascada de éxitos. Le ponen palabras dos madrileños de oro, Jorge Martín y Carlos Sainz.
Estoy feliz, feliz porque he trabajado mucho.
Increíble, ¿no? Muy contento. Ah, te demuestra que la vida a veces es que es impredecible, ¿no?
Tenía ese miedo a perder y por fin he vuelto a ganar.
Que sí, que nunca hay que bajar los brazos, que hay que estar siempre ahí, hay que hacer siempre todo lo posible por seguir luchando y mira, una victoria que sabe a gloria.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, repleta de éxitos, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Del Toro, es lunes, lunes santo, en el que miramos al cielo, lo habrán notado. Bajada notable de las temperaturas, lluvia que en la sierra llegará a ser nieve, hasta 5 centímetros está previsto que se acumulen por encima de los 1.200 metros. El Ayuntamiento de Madrid ha activado la alerta amarilla a partir de las 3 de la tarde. Peligra la única procesión prevista hoy en la capital, la del Cristo del Camino, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias. No hay que perder la esperanza. De momento, el consistorio ha presentado los cortes al tráfico en la ciudad con motivo de la Semana Santa. Eva Prat.
Es el cuarto año consecutivo en que el Ayuntamiento de Madrid reserva áreas peatonales en los distritos de Centro y Salamanca para disfrutar de la Semana Santa en todo su esplendor. Este año, como novedad, se suma una séptima zona en torno a la parroquia de San Lorenzo. Se van a cortar 22 calles de 11 de la mañana a 9 de la noche, evitando las arterias principales. En el dispositivo van a participar 600 agentes de movilidad. Este año todas las procesiones pasan por sol.
Este lunes, la presidenta regional Díaz Ayuso concluye su viaje oficial a Chile, mantendrá un encuentro con empresarios para presentar las ventajas de invertir en la región y visitará la Universidad de los Andes. Durante su viaje, la presidenta ha defendido las rebajas de impuestos. El gobierno regional critica además la demanda del presidente catalán de un modelo de financiación propio al estilo del vasco y navarro, en el que Cataluña recaudaría el 100% de los tributos, algo a lo que se oponen también desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Ana de la Herrán es su presidenta.
Esta reforma conculcaría los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia y conllevaría además la ruptura de la Agencia Tributaria Española. Es la primera vez que se solicita de una manera clara y rotunda una independencia fiscal para Cataluña. Esta independencia fiscal es inconstitucional.
Y novedades sobre el caso Coldo, la presunta trama de corrupción para el cobro de comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia que salpica al PSOE y a varios ministerios. Un audio publicado por El Confidencial revela contactos entre Coldo García, quien fuera asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el expresidente de la Real Federación de Fútbol, Luis Rubiales.
Hola, Coldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar cómo está el tema del Reu y también si me pregunta algo de la selección sub-21 o lo que sea. ¿Vale? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después. Un abrazo, cuídate mucho.
Audios de 2019 en los que se aprecia cómo el ex asesor de Ábalos recurrió a Rubiales para que ayudara al Zamora a ocupar la plaza del segunda B que había dejado libre el Reus debido a su descenso administrativo. Se da la circunstancia de que el presidente del Zamora es Víctor Aldama, empresario, supuesto comisionista, investigado por su papel fundamental en la presunta trama corrupta. Y en el informativo vamos a estar también muy pendientes de la salida de prisión de Dani Alves después de haber abonado esa fianza de 1 millón de euros que le permite la libertad provisional hasta que haya sentencia firme por la condena por agresión sexual.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. Noticia de última hora, la acabáis de escuchar. Dani Alves abandona hoy la prisión tras abonar la fianza de 1 millón de euros. El jugador, que lleva 14 meses en la cárcel, queda ahora a la espera de una sentencia en firme. Fin de semana mágico para el motor. Dos madrileños, Carlos Sainz de Fórmula 1 y Jorge Martín en MotoGP, lograron dos triunfos memorables. El último en hacerlo fue Martin Eitor, que ganó en Portugal, el mismo lugar donde hace 3 años sufrió una caída que le hizo romperse hasta 9 huesos y le hizo pensar en la retirada. Ahora lidera el Mundial con 18 puntos de ventaja sobre el segundo, Martín.
Estoy feliz, feliz porque he trabajado mucho. Tenía quizá dudas sobre mí incluso, ¿no? Desde el año pasado no acababa de encontrar esa... Tenía ese miedo a perder y por fin he vuelto a ganar. Así que muy contento y ya de aquí pues solo queda seguir trabajando en mí mismo y en intentar mejorar.
Carlos Sainz firmó en Melbourne un triunfo histórico, el tercero de su carrera tras Silverstone 2022 y Singapur 2023. Y lo logró 16 días después de ser operado de apendicitis. Extraordinario, Carlos. En un año que está siendo un carrusel de emociones, lleno de altos y bajos.
Increíble, ¿no? Muy contento. Ah, te demuestra que la vida a veces es que es impredecible, ¿no? Porque sí, que nunca hay que bajar los brazos, que hay que estar siempre ahí, hay que hacer siempre todo lo posible por seguir luchando y, mira, una victoria que sabe a gloria y además con confianza, con dominando, que es como me gusta.
El fin de semana fue tan memorable que sumamos hasta 11 triunfos en Motorsport. Además de Sainz y Martín, entre otros, ganaron Canet en Moto2, Holgado en Moto3, Jorge Prado aquí en Sanadú en el Mundial de Motocross, Álvaro Bautista en Superbikes y Alex Palou en la IndyCar, en un triunfo que le reportó $500,000. Mejor imposible. En fútbol, la selección se entrenó esta mañana en Madrid, de nuevo sin Rodri, ausente por la enfermedad grave de su abuelo que finalmente ha fallecido. Descanse en paz. Y en apenas unos minutos comienza la conferencia de prensa de Luis de la Fuente y Dani Carvajal, previas al España-Brasil de mañana en el Bernabéu. Llegan los nuestros tras la derrota del viernes en Londres contra Colombia, en un partido claramente mejorable y en el que el seleccionador confeccionó un 11 con muchos suplentes. Por el contrario, Brasil viene de ganar en Wembley e Inglaterra 0-1 con gol del jovencísimo Endrick. El chaval está ilusionadísimo ante su debut en su futuro estadio.
Muy feliz, ¿no?
Estoy feliz de poder jugar allí. Es el sueño de todo niño, jugar en ese estadio. Ojalá que podamos ganar. No tengo ansiedad en absoluto, porque vivo el día a día. No sé si estaré vivo mañana. Obviamente sé que algún día estaré allí, pero de momento estoy solo centrado aquí.
Comienza la semana en la que vuelve la Liga. Os recuerdo los partidos de los nuestros. Sábado a las 2, Getafe-Sevilla. Domingo a las 2, Celta-Rayo. Domingo a las 9, Real Madrid-Athletic Club de Bilbao. Y el lunes a las 9, Villarreal-Atlético de Madrid. Atención, porque el Atlético acaba de hacer público un tuit en sus redes sociales y apunta así. Coque apunta a la leyenda. La historia continúa. Vamos, que demos por hecho la renovación del capitán Coque por el conjunto rojiblanco. En segunda división, la jornada fue redonda para el Leganés y para el Alcorcón. Los pepineros lograron su tercera victoria consecutiva, 1-2 en Villarreal, y ahora aventajan en 6 puntos a Español y Elche, que comparten la segunda plaza. El Alcorcón, 33 puntos, logró salir del descenso tras derrotar por 1-0 al Oviedo, aunque pueden volver hoy si el Albacete le gana al Racing de Ferrol. Los alfareros han estado 27 de las 32 jornadas en descenso. Liga Femenina, el Barcelona se impuso 0-3 al Real Madrid en Valdebebas y dejó prácticamente sentenciada la Liga. Aventaja en 12 puntos a las merengues, que son segundas, a 9 jornadas para el final. 14 veces se midieron ambos equipos, 14 veces ganaron las culés. Primera Federación, jornada ciaga para los nuestros, los 4 cayeron derrotados. Muy llamativo el 7-1 del San Sebastián de los Reyes sobre el Numancia en Segunda Federación, que permite a los sanseros recuperar el liderato de su grupo. Y también el triunfo por 2-0 del Real Madrid C sobre el Móstoles en tercera, que le deja cerca del ascenso directo a segunda. En baloncesto, en un partido repleto de vaivenes, el Real Madrid acabó ganando al Thunder en Palencia 78-86. Los de Chus Mateo llegaron a tener hasta 22 puntos de ventaja. Campacho clave firmó 35 de valoración. El técnico blanco se marchó contento por el triunfo e impresionado por el recibimiento de la afición palentina.
Estoy contento porque realmente era la quinta salida, era un partido que nos daba la posibilidad de mantener una cierta diferencia quedando 8 jornadas con Unicaja. Parecíamos estrellas de rock cuando hemos llegado aquí a Palencia, porque la gente de verdad se respira mucha ilusión. Ojalá que podáis disfrutar un año más de esta categoría.
En Le Foro, Estudiantes continúa con su pésima racha. Esta vez cayó en Ourense por 21 puntos y cae hasta la quinta plaza a dos victorias del líder, el Coruña. También perdió Fuenlabrada por 17 en Lleida y sigue dos victorias por encima del descenso. Tenis, Carlos Alcaraz es ya nuestro único representante en el Masters 1000 de Miami. Jugará esta noche a eso de las 12 frente al belga Monfils. Davidovich cayó frente al noruego Ruth y el madrileño Martín Landaluce frente al estadounidense Ben Shelton, ambos en dos mangas. Fin de semana de copas, Valencia ganó la Copa de la Reina de Baloncesto, mientras que el Barcelona ganó en los penaltis la Copa de España de Fútbol Sala. Y también de triunfos, el de Carolina Marín en bádminton en el Abierto de Suiza y el del judoka español Nico Sierra, afincado desde hace muchos años en Madrid, que se llevó el oro en el Gran Slam de Tiflis. El quinto de su carrera, primero desde París 2020, primera vez que lo logra en la categoría de menos de 100 kilos. 1:11. Madre mía, qué fin de semana de motor. Fin de semana absolutamente histórico en el mundo del motor. Los nuestros ganaron en todas partes del mundo y en todas las competiciones. Lo más llamativo, por supuesto, los triunfos de dos madrileños, Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y Jorge Martín en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Portugal. Nuestro experto en asuntos de motor, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Cómo estáis?
Sainz logra el tercer triunfo de su carrera tras el de Silverstone en el 22 y el de Singapur en el 23, tan solo 16 días después de ser operado de apendicitis.
Sí, algo absolutamente épico. Recordemos además que es el primer triunfo de los tres en los que no salía desde la pole position y donde ha tenido que luchar durante estas dos semanas para poder llegar en condiciones físicas que al menos le permitieran estar en esos libres, seguir sumando minutos en el coche, y donde el trabajo que ha habido detrás desde una cámara hiperbálica donde se sometía dos veces al día, Indiva, tratamiento que también le ha servido para poder regenerar lo necesario a nivel muscular, y con una pérdida de peso importante. Se sentaba en un coche adaptado, tanto a nivel del acelerador como también respecto al cinturón, para que no le rozara sobre los puntos que en una cirugía como esta todavía estaba muy sensible todo lo que era esa zona. Y aún así lo consiguió José María. Creo que nadie en la Fórmula 1, desde luego hoy, puede hablar de otro caso como este, ¿no? Donde Carlos Sainz llegó y demostró la velocidad desde el mismo momento que se sentó en el coche, a pesar de haber sido, como bien decías, operado hace solo 16 días.
Al acabar la carrera, hacía balance de este año tan repleto de vaivenes, tanto en lo bueno como en lo malo, y bromeaba incluso sobre la operación. Se la aconsejaba a su compañero.
Ya le he dicho a Lando, digo, este invierno opérate, que creo que ayuda. Increíble, ¿no? Muy contento. Te demuestra que la vida a veces es que es impredecible, ¿no? Porque empecé el año con la noticia de la no renovación, luego el podium en Bahrein, empezando bien la temporada, de repente otro bajón con la operación, sin la recuperación, sin saber si iba a estar en Australia, cuánto me iba a costar recuperar y volver a estar en forma, y de repente llego a Australia y gano, ¿no? Te demuestra que sí, que nunca hay que bajar los brazos, que hay que estar siempre ahí, hay que hacer siempre todo lo posible por seguir luchando, y mira, una victoria que sabe a gloria, y además con confianza, con dominando, que es como me gusta.
Lección de pilotaje de Carlos, sobrio, firme, sin cometer errores. Dicen que en la Fórmula 1, Juanma, vales tanto como en tu última carrera, pues él ahora tiene un valor por las nubes, ¿eh?
Sí, y hay que destacar, Carlos Sainz no se ha bajado del podio en ninguna de las carreras en las que ha participado este año. Lo estuvo en Bahrein y aquí consiguió la victoria. Muchos ya, y así lo recoge la prensa italiana, indican si Ferrari se ha precipitado o no, fichando a Lewis Hamilton, que ahora mismo ocupa el top 10 en la clasificación, y dejando escapar al único piloto que en estas dos temporadas ha sido capaz de batir a Max Verstappen. Veremos qué nos acompaña a continuación en las siguientes grandes premios, pero desde luego Carlos Sainz está rompiendo todas las puertas posibles para su llegada a un equipo que le permita, cuando tiene un coche competitivo, ganar en la Fórmula 1.
En esas mismas portadas de las que hablas se atreven hasta a citar a Carlos Sainz en Red Bull, ¿eh?
Sí, una de las posibilidades, y es que habló y muy bien ayer el jefe de Red Bull, Christian Horner, sobre Carlos Sainz y sobre un hipotético regreso al que en su día fue también su casa.
Bueno, primer abandono de Verstappen, que es noticia, en dos años por una avería mecánica, 43 carreras en una avería, 39 podios, 35 victorias, y otra vez Sainz estuvo ahí para aprovecharlo.
Sí, deja pocas fisuras, pocas oportunidades Max Verstappen y Red Bull, y ayer lo aprovechó Carlos, donde la pena quizá hubiera sido que no hubieran podido luchar cuerpo a cuerpo, porque incluso ahí en ritmo, aquí estaba sufriendo el Red Bull, y Carlos Sainz fue el único piloto que no permitió que Max Verstappen se escapara con la distancia suficiente para coger el DRS por delante y poner tierra de por medio. Sin duda alguna, Carlos Sainz es el que mejor aprovecha sus ocasiones, y nos sorprendió, porque un fallo de fiabilidad de este tipo que afectó a los frenos de Max Verstappen no lo habíamos visto desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. No tuvo la competitividad esperada y Checo Pérez recoge así tan solo una quinta posición. Compañero de equipo Max Verstappen, es una de las posibilidades, porque ese asiento también podría quedar libre el año que viene y de él se habla, por supuesto, como candidato a Carlos Sainz.
Carlos fue tercero en Bahrein, fue baja en Arabia por la apendicitis y ha ganado en Australia. El Mundial está así: Verstappen 51, Leclerc 47, Checo Pérez 46 y Carlos Sainz 40. Próxima carrera, Japón, 7 de abril. Y un inciso sobre Alonso, sancionado con 20 segundos, acabó octavo la carrera. Para muchos, incomprensible la sanción. ¿Para ti, Juanma?
Absolutamente incomprensible. Algo que el propio Fernando Alonso se encargó de recoger luego en unas líneas en sus redes sociales. El arte de la conducción también es defensa. Y parte de esa defensa es saber cuándo tienes que desacelerar para arrancar con más velocidad la siguiente curva. No lo entiende nadie del paddock. El propio Russell dijo que él fue un error de él, pero que Fernando Alonso sí, que él pensaba que había frenado deliberadamente poco antes de entrar en esa curva.
Bueno, Carlos Sainz gana el Gran Premio de Melbourne de Australia de Fórmula 1 y Jorge Martín, el piloto de San Sebastián de los Reyes, logró su sexto triunfo de la carrera en esta oportunidad en Portugal. Coincidió además con una escaramuza entre Márquez y Bagnaia que acabó con los dos en el suelo. Consecuencia, Martinator, líder del Mundial, con 18 puntos de ventaja sobre Binder, liderará además durante 3 semanas hasta la próxima carrera en Texas. Todo salió perfecto para Jorge ayer. Juanma.
Sí, además, recordemos, el día anterior había estado en el podio, cuando no se veía con posibilidades de poder luchar por la victoria o estar más arriba, decidió, en una acción muy similar a la de Pecco y a la de Marc Márquez, dejar pasar a Marc, y al final la experiencia acumulada durante el año pasado le ha servido para que domingos como en el de ayer, dominando desde la salida, pudiera gestionar una carrera de forma perfecta. Sexta victoria y firme candidato, por supuesto, a luchar por el podio. A sus 26 años tiene la experiencia necesaria para saber gestionar situaciones tan complicadas con rivales tan fuertes como los que tiene este año.
Interesantísima reflexión la que vamos a escuchar. Le preguntaba a Jorge Lorenzo, el ex campeón del mundo, en DAZN, sobre qué había cambiado este verano. Y esto es lo que ha cambiado en Jorge Martín.
Bueno, sobre todo a nivel mental, creo. Junto con mi psicólogo hemos trabajado cosas importantes que creo que me hacían ser más débil, ¿no? Tener más dudas o intentar controlar las cosas. Y ahora, pues, las cosas son como son, hay que aceptarlas y quizá, pues, estar más tranquilo, ¿no? Durante carrera sé reenfocarme muy bien, sé qué pensar, ¿no? Otras veces se me iba el santo al cielo en carrera o tenía más dudas, pero ahora me sé hablar a mí mismo, digamos, y creo que esto me está ayudando. De todas formas, sin la velocidad no llegas a ningún sitio y estamos dando pasitos adelante. Hoy la carrera ha sido muy rápida. Complicado, ¿no?, mantener ese ritmo tan rápido, pero me he demostrado, ¿no? He tenido ese martillo vuelta a vuelta y poder pilotar suave pero siendo competitivo ha sido la clave.
Oye, hace 3 años, Juanma, en este mismo circuito, durante una sesión de entrenamiento, sufrió una gravísima caída, Jorge, en la que sufrió 9 fracturas. Estuvo a punto de dejar las motos. Así es la vida de contradictoria, ¿eh?
Sí, así es. Esa noria a la que aludía antes Carlos Sainz la ha vivido el propio Jorge Martín, ¿no? Más de 25 fuerzas G soportó en este accidente, uno de los más terribles en MotoGP. Y a pesar de todo ello, Jorge Martín no solo volvió, sino que con la madurez suficiente también se recuperó físicamente lo anímico de un año muy duro en 2021 para ser en 2022 ese candidato que todos esperaban al asiento oficial de la moto. Se sobrepuso a no ser el elegido y ya vimos lo que hizo la temporada pasada. Sin duda alguna es el gran candidato de este año a luchar con Pecco Bagnaia y, por qué no, con Marc Márquez por el título. Sin duda alguna van a estar ahí en esa terna, pero Marc Márquez, ya estamos viendo que le está costando adaptarse y quizá algo más de lo que le esperaba la propia moto. Y Jorge Martín debe de aprovechar ese duelo como el que se dio ayer para gestionar inteligentemente y poner tierra de por medio.
Bueno, es que sumó 28 puntos en Qatar, 32 en Portugal y Bagnaia está a 23 puntos, que son 23 puntos, que es una distancia interesante, ¿eh?
Y sobre todo la sensación de estar incómodo, especialmente aquí en Portimao, ni estuvo cómodo el sábado ni ayer. No supo gestionar cuando los neumáticos no le permitían quizá luchar cuerpo a cuerpo con Marc Márquez, quiso recuperar esa posición demasiado rápido, optimista quizás, y acabó con los dos en el suelo. Fue un lance de carrera para los comisarios, pero sin duda alguna quizá podía haber entendido la carrera de otra forma y no haber terminado con el primer cero de la temporada, tanto para él como para Marc Márquez.
Bueno, y luego estamos ante un fin de semana posiblemente irrepetible. Por supuesto que la cabeza de cartel es Carlos Sainz, es dificilísimo ganar en Fórmula 1 y también Jorge Martín, dificilísimo ganar en MotoGP, pero es que además Canet ganó en Moto2 tras 70 carreras, es que Holgado ganó en Moto3, hubo triplete español en el podium, es que Álvaro Bautista ganó, es que Jorge Prados ganó, es que ganó todo el mundo este fin de semana, Juanma, hasta 11 triunfos hubo.
Sí, hasta 11 triunfos y muchos de ellos con protagonismo también para los madrileños, porque Adrián Huertas, el parleño, ganó en Superbikes junto a Álvaro Bautista, protagonistas allí, junto también a Íñigo Iglesias en Montmeló, donde se celebró el Campeonato del Mundo de Superbikes, donde Jorge Prado arrasó en Madrid en motocross ganando las dos mangas, absolutamente increíble, y le acompañó a él Daniela Guillén en la categoría femenina para poner un broche de oro junto con la victoria de sábado de Tony Bou. Un fin de semana excepcional, podemos estar viviendo la edad de oro del motorsport nacional.
Y Alex Palou ganó también incluso la carrera de IndyCar y se llevó $500,000 de premio. ¿Quién los pillara, Juanma, por otra parte? ¿Eh?
Así es. La carrera es verdad que no era puntuable, pero para muchos el valor económico, sin duda alguna, merecía la pena la lucha por ello. $500,000, absolutamente increíble. Un Alex Palou que firma su candidatura a ser de nuevo campeón del mundo. Y ya es bicampeón, ¿eh? Absolutamente impresionante lo que está haciendo el piloto catalán en Estados Unidos.
Todo esto lo contamos anoche de manera extensa en Pole Position, el programa de motor de Onda Madrid. Si sois aficionados al motor, tenéis una cita obligada domingos a las 12 con Juanma Fernández y todo su super equipo. Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Y enseguida al fútbol, España.
El partido de la una en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Este martes, la selección española vuelve al Bernabéu y lo hace con un auténtico partidazo: España-Brasil. La selección de Luis de la Fuente contra la canariña de Vinicius, Rodrigo y Endrick. Desde las 9 en el partido de la Onda. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Selección española, entrenamiento esta mañana a las 11 en punto, mañana partidazo en el Bernabéu, 9:30 de la noche, España-Brasil. Rodri no se ha entrenado esta mañana con el equipo, tenía permiso para ausentarse de la concentración, su abuelo finalmente ha fallecido en las últimas horas, vamos a ver si juega o no juega mañana. Sobre eso mismo le están preguntando en este momento al seleccionador Luis de la Fuente, escuchamos.
Buenos días, tardes, sí, va a estar Rodri, ha tenido que tener un compromiso familiar y esta tarde se incorporará ya con nosotros y estará disponible para jugar mañana el partido con total normalidad, sí.
Insisto, el fallecimiento de su abuelo en las últimas horas, Rodri, que no ha entrenado los últimos tres días con el equipo nacional. Veremos si mañana juega o no juega. Se incorpora de nuevo esta tarde a la concentración del equipo. Hola, español. Hoy cumple de la Fuente un año, por cierto, al frente de la selección.
Quiero preguntarle si tiene un plan anti-Vinicius y si Cubarsí va a ser titular mañana.
Realmente, créeme que nos preocupa, o nos ocupa, perdón, nos ocupa el centrarnos en todos los jugadores de Brasil. Vinicius es un gran futbolista, pero es que tiene una relación de futbolistas espectaculares. Igual, exactamente igual que nosotros. O sea, quiero que el planteamiento nuestro va a ser pensar en nuestras fortalezas, hacernos fuertes y seguir corrigiendo y mejorando aspectos, no centrándonos en un futbolista en especial, pero evidentemente en la faceta defensiva sí pasa también por hacernos fuertes en evitar y controlar las condiciones de los futbolistas rivales. Sabemos el potencial de Vinicius, sabemos cómo es Rodrigo, es que tiene una relación de futbolistas en ataque y en centrocampo y en defensa espectaculares. Pues intentaremos que destacar más nuestras fortalezas para que seamos el equipo que lleve la iniciativa. En cualquier caso, tendremos mucho, mucho cuidado con esa circunstancia, pero lo importante es preocuparnos nosotros de lo nuestro, sí.
Inglaterra.
Dejadme que mañana no lo saben ellos todavía y veremos. Están todos en perfectas condiciones y veremos si mañana tiene oportunidad de salir de inicio o cuando consideremos oportuno.
Sobre Cubarsí, si va a ser o no titular, de momento mantiene la duda. Inglaterra viene de ganar en Wembley, Brasil 0-1.
El jueves fue la previa, sí. Que para la selección, como siempre, no hay amistosos. Y aunque no supusieran puntos, las derrotas siempre duelen. El otro día probaste algo diferente. Se suele decir en el mundo del fútbol que lo que funciona no se toca. Tú siempre has jugado 4-3-3 y además te ha ido fenomenal en el último año. El otro día quisiste probar otra cosa, ¿por qué?
Y con muchos suplentes.
Bueno, pues es el momento de probar. Sí, es, pues tenemos muy poquitas oportunidades de probar, de hacer otras alternativas, pero no son probaturas de manera inconsciente. A ver cómo sale. Estamos convencidos de que sale bien. Hemos visto aspectos muy buenos de jugar de otra manera, con otra disposición de los futbolistas. Estoy muy tranquilo, estoy muy contento del comportamiento de todos. Hemos visto aspectos muy positivos. Y bueno, y simplemente decía que siempre se necesitaría más tiempo para hacer más cosas, no tenemos. Pero en cualquier caso también dices que las derrotas se escuecen, pero hay un compañero, no es vuestro, que dijo que efectivamente de las derrotas es cuando más se aprende. Y nosotros hemos sacado conclusiones, por eso dije, muy positivas de esta situación. Entonces estamos contentos y creo que nos ha venido muy bien este partido contra Colombia.
Se lo preguntaba eso Joaquín Maroto del diario AS en la rueda de prensa post partido. España controló la primera parte, empeoró bastante en la segunda y acabó perdiendo.
Ya más tranquilo y especialmente la segunda parte contra Colombia, ¿qué balance haces de lo que pasó, sobre todo de la falta de oportunidades?
Mira, por eso una vez que se analizan los partidos, normalmente cuando se analiza un partido en caliente, nunca se ajusta verdaderamente a la auténtica realidad de lo que se ha desarrollado. Cuando nosotros analizamos el partido después, vimos que el partido fue mucho mejor de lo que fue. Yo tuve esa sensación inmediatamente al terminar el partido. Primer tiempo creo que fue un partido muy bueno, creo que jugamos muy bien, tuvimos el inicio, el control, durante, no 30 minutos que dije, no, 45. Tuvimos pocas ocasiones, pero tuvimos esa sensación, sobre todo sensación de dominio, centros, llegadas por banda. Dio el equipo, en el ABP tuvimos ocasiones también. El equipo estaba bien y el segundo tiempo seguimos dominando, pero sí es verdad que hubo otros golpes, otras opciones a ellos desarrollar su potencial, que es tener una velocidad endiablada. Y el partido, además, que es Colombia, que no es el partido del equipo de la comunidad de vecinos, y era un equipazo que sabíamos que nos iba a poner también en dificultades. En todo caso, siempre hay momento para ese análisis, calmado, frío y muy profesional, de evaluar todos esos aspectos, y vimos que incluso en las peores de las circunstancias eran situaciones de las que hemos aprendido, porque intentaremos que no se vuelvan a repetir, y en las fortalezas que decía antes con Javier, pues intentaremos seguir creciendo y mejorando todavía más, pero es un conjunto de circunstancias, no es que hagamos que teníamos que haber tenido alguna ocasión más y haber... Bueno, pero los partidos se abren normalmente, seguramente si hubiéramos metido alguna, la de Gerard en el minuto 40, en el tiro que hace un paradón el portero de Colombia, pues seguramente igual hubiéramos visto otro partido, pero los partidos se abren y a veces se desarrollan pues por circunstancias y pequeños matices, ¿no?
Y señaló el propio seleccionador a James como elemento desequilibrante de la selección colombiana en la segunda parte del partido con la victoria final de los cafeteros.
Este es el último partido antes de que des la lista definitiva para la Eurocopa. Entre eso y que mañana vamos a ver a un equipo pues prácticamente entero de presuntos titulares, no sé, el partido ha cogido cierto aroma a ensayo general. No sé qué aroma le das tú a la importancia de lo que quieres ver mañana en el equipo, teniendo en cuenta todo esto, estas circunstancias.
Fijaros si son importante este partido. Es el décimo partido que juega un España-Brasil en la historia del fútbol español. Es el décimo partido. Fijaros, es un partido importante. Lo damos una importancia, pues como son todos los partidos, pero evidentemente es un rival que te hace ponerte todas las galas. Podría ser perfectamente una semifinal o una final de un campeonato del mundo. Entonces, lo vamos a afrontar como todos, siendo conscientes de la importancia que tiene para la mejora que estaba comentando anteriormente, para el futuro nuestro, porque miramos siempre un poquito más allá, para junio. Esa mirada es nuestro objetivo, pero siendo conscientes de la inmediatez del encuentro. Es un partido contra Brasil. Lo afrontaríamos con toda la entereza y seriedad cualquier otro rival, pero evidentemente todos sabemos lo que es esto. Cuando te encuentras con un rival como Brasil, pues hay mucho más foco, mucha más atención, mucho más seguimiento y queremos estar pues a la altura de todo eso, ese ambiente que se genera alrededor de un partido de estas características.
Sí que es verdad que el partido de mañana tiene ese aroma de ensayo general, porque jugaron muchos suplentes el otro día y por tanto mañana van a jugar muchos titulares frente a un gran equipo como es Brasil.
¿Qué posición pondría usted a Vinicius?
Vinicius, por su posición.
Me parece un top mundial, un fantástico, un excepcional futbolista.
¿En el ranking mundial?
Te diría si el 1, el 2 o el 3, pero está entre los mejores del mundo, seguro.
Entre los tres mejores del mundo, dice De La Fuente.
Tiene sus gustos, ¿no? Y puede ser uno u otro, pero está entre los mejores del mundo, indudablemente, fuera de serie.
Joaquín. Buenos días, seleccionador. Joaquín Maroto.
Seguramente le va a tocar a Carvajal enfrentarse a Vinicius mañana.
Se gana y otra se aprende. Usted jugó la final de los Juegos de Tokio con esta selección contra Brasil. Hay muchos jugadores que van a repetir mañana en nuestro equipo, media docena. Y como no es en caliente, ya es en frío, ¿qué aprendió de aquel partido contra Brasil que se resolvió en la prórroga y que perdimos por 2-1? ¿Qué aprendió de ese partido?
Pues mira, Joaquín, precisamente eso, hay tantísima igualdad en los detalles. En ese partido, en el minuto 87, Brian Hill da un tiro al palo. Igual se hubiera terminado en la final. No se produce eso, llegamos a la prórroga y en máxima igualdad, pues un error, un desajuste, en un córner que tiramos nosotros, pues en un contraataque nos hacen el gol, ¿no? Algo que precisamente es muy fuerte este equipo y sabemos que somos conscientes de ello. Todos sabemos, el otro día hablábamos de la velocidad de Colombia, un equipo muy rápido en transiciones, sabemos también de la importancia que tiene y el potencial que tiene este equipo en estas circunstancias, ¿no? Pues son detalles, esos pequeños detalles ante rivales de máxima igualdad, los que el que cometa un error hace que pierdas o ganes un partido, ¿no? Eso, pues vamos, como enseñanza, saber que tenemos que estar concentradísimos todo el partido, no cometer ningún error, no dar opciones, no dar margen y luego, por supuesto, seguir siendo nosotros, como reflexión general, ¿no? Pero máxima atención y este tipo de partidos es una final, un campeonato de Juegos Olímpicos o de... Pues, el que comete un error, sabes que te penalizan y te mandan y es muy, muy difícil de recuperar.
Recordando la final de los Juegos Olímpicos que perdió España contra Brasil, con muchos protagonistas repetidos en uno y otro equipo, la recordaba Luis de la Fuente.
La Eurocopa, queda tiempo. ¿Te preocupa especialmente el lateral derecho por falta de jugadores, falta de elementos para cubrir esa banda? Gracias.
No, Miguel, no. Yo creo que la preocupación, nuestro objetivo no es centrarnos en cubrir todas las demarcaciones con el mayor número de jugadores.
Tiene tres en la convocatoria, ¿sabes?
De estar al nivel que se exige en una Eurocopa, en un nivel, un panorama internacional, ¿no? Ahora hago una reflexión también sobre eso. No estoy tranquilo, aquí tenemos tres laterales en esa demarcación, pero especialmente, que son de total y absoluta garantía y de una experiencia, que os voy a decir, ¿no? Jesús Carvajal y Pedro Porro, ¿no? Muy buenos, fantásticos futbolistas, y en otras demarcaciones también. Y además, dentro del objetivo de esta concentración, era también, como os comenté el primer día, tuvimos la primera rueda de prensa, conocer a futbolistas que yo no tenía oportunidad de estar con ellos. Son pocos, pero alguno quería y quería ver un poco su integración en el grupo, cómo asimilan la exigencia de nuestro el cuerpo técnico que conformamos, y la verdad es que ha sido, por eso os decía, ha sido todo excepcional. Tanto Gerard, Cuco, hasta en otras etapas conmigo, Pablo Sarabia, que son con los que menos relación he tenido, pero quería verlo y la verdad ha sido excepcional su comportamiento, su integración, forman ya uno más de nuestra familia, de este grupo, y a mí hace, por eso, el balance en cualquier circunstancia es muy positivo. Y
futbolísticamente, bueno, las primeras reflexiones de Luis de la Fuente sobre la selección española. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está claro que el otro día de la Fuente optó por meter un equipo muy alternativo, incluso con un sistema distinto. La cosa no acabó de funcionar. En la primera parte regular, en la segunda peor, acabamos perdiendo, pero tampoco me parece como un ejemplo de lo que realmente es en este momento España. Creo que mañana se va a aproximar bastante más.
O sea, a mí tampoco. Yo creo que las probaturas se pueden hacer en un mes de marzo y ante Colombia. Que no se juegue bien se puede hacer en un mes de marzo y ante Colombia, pero evidentemente habrá que esperar a lo que dé la selección española de sí, no solo en un partido tan importante como el de mañana ante Brasil, sino en la próxima Eurocopa. Creo que hizo demasiados cambios, que creo que tampoco el dibujo del equipo, que puede ser, que siempre es un 4-3-3 para sí. Luis de la Fuente, lo cambió, no se jugó bien, y hay que decirlo, no se jugó bien, no se creó ocasiones de gol, adormeció mucho a los espectadores de la selección española, pero bueno, es mejor caer derrotado en un partido ante Colombia amistoso en el mes de marzo y sacar consecuencias, evidentemente.
España-Brasil, mañana 9:30 p.m, es un partido realmente de campanillas, lo contaremos aquí mañana en directo en la sintonía de Onda Madrid. En un momento va a comparecer Carvajal en cuanto acabe De la Fuente, ahora le escuchamos las primeras impresiones del capitán del Real Madrid, que como todavía no tuvo minutos, lógicamente mañana va a ser titular, y decía que se va a enfrentar a Vinicius en un duelo que va a ser ciertamente interesante. Vamos con la noticia de última hora en el Atlético. Que no es otra bonilla que la renovación de Coque. Estaba al caer, ya lo hemos venido comentando en las últimas fechas, y lo acaba de hacer oficial el club. Es un contrato en el que no hay fecha de término, sí, por lo que indican la nota de prensa que acaban de hacer pública.
Sí, más o menos. Ponía un tuit el Atlético de Madrid hace unos minutos, capitán de leyenda, la historia continúa. Ahí ya sospechábamos todos estaba de claro lo que iba el asunto. Pues unos minutos después...
capitán de leyenda, la historia continúa.
Sí,
con lo cual...
anunciaba la renovación del Vallecano una temporada más y contempla en ese mismo escrito del Atlético de Madrid la renovación anual al final de cada temporada. Un Coque que se ha bajado el sueldo más de la mitad, cobraba, creo recordar, unos 8 millones netos por temporada y va a percibir unos algo más de 3. Por temporada a partir de este contrato. Recordemos que Coque llegaba al primer equipo en la temporada 2010-2011, que lleva 626 partidos con el Atlético de Madrid. Casi es nada. El jugador que más partidos lleva con la rojiblanca, que ha ganado 8 títulos, 2 ligas, 2 Eurocopa, una Supercopa, una Copa y 2 Supercopas de Europa. Y por lo tanto... estamos hablando de un jugador de leyenda en el Atlético de Madrid y el capitán, como no, del conjunto.
Están 32, me parece, ¿no?
32 años, sí.
32 años, casi 600 y pico partidos. Bueno, lo normal, si no pasa nada raro, es que Coque se retire en el Atlético de Madrid cuando llegue
sí,
el momento.
Sí, es lo normal. Yo creo que va a ser esos que hablan, que habla tanto los ingleses.
One club man.
Claro, un jugador de un solo club. Sí. Y ese yo creo que va a ser Coque. A mí me da la sensación, recordemos que entró Coque en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, pero muy inferiores. Estamos hablando de un jugador benjamín. Cuando entró en el Atlético de Madrid ha pasado por todas las categorías hasta llegar al primer equipo y lleva ya, pues insisto, desde la temporada 2010-2011 en el primer equipo del Atlético de Madrid.
El Atlético no juega hasta el lunes a las 9 de la noche en Villarreal y vuelve mañana al trabajo, ¿no?
Sí, les dio, recordemos, Diego Pablo Simeone, 3 días y medio de descanso. Van a regresar mañana a las 6:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda. A Jiménez ya se le vio con el grupo al final de la semana pasada y si todo sigue igual, pues el uruguayo va a estar a disposición del técnico para medirse al Villarreal y pendientes indudablemente de los Griezmann y de la evolución de Lemar y de Hermoso para ver si todos evolucionan bien y podrían estar ya incluso en ese próximo compromiso liguero ante el conjunto del Villarreal. Los rojiblancos cuentan con 9 internacionales. Diego Pablo Simeone pone la mano sobre madera para que no suceda nada a ninguno de los 9 y que regresen sin problemas.
Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el Real Madrid el primer nombre propio del día es el de Endrick, que con 17 años llega con la selección brasileña y mañana hay muchos aficionados blancos que le van a poder ver por primera vez en directo en el Bernabéu.
Sí, mañana va a ser su puesta de largo en el que va a ser su estadio a partir del próximo verano, después de que ya regrese a estar en la disciplina del Real Madrid. Y bueno, también es noticia por ese primer gol que ha marcado con la selección absoluta en el partido amistoso ante la selección de Inglaterra. A los 17 años y 8 meses se convierte en el cuarto jugador más joven en marcar con Brasil por detrás de Pelé, Edu y Ronaldo. El próximo partido, como dices, mañana en el Bernabéu, junto con otros compañeros o futuros compañeros, Vinicius y Rodrigo, también van a estar en ese partido y de todo ello ha hablado ante los medios de comunicación, esa alegría por marcar su primer gol con la absoluta y también el partido de mañana en el Bernabéu.
Muy agradecido a Dios.
Estoy agradecido a Dios. No tengo palabras para describir mi felicidad. Es un gol muy importante para la selección, para mí, para mi familia y para todos los que siempre han estado a mi lado. ¿Estás con ganas de jugar en el Bernabéu? Estoy feliz de poder jugar allí. Es el sueño de todo niño, jugar en ese estadio. Ojalá que podamos ganar. No tengo ansiedad en absoluto, porque vivo el día a día. No sé si estaré vivo mañana. Obviamente sé que algún día estaré allí, pero de momento estoy solo centrado aquí.
¿Y con quién se va a enfrentar mañana Vinicius, compañero de Endrick, compañero el año que viene en el Real Madrid, con Carvajal, que comienza a hablar? Le están preguntando lo primero por el racismo en España. Sabéis que el partido de mañana es una vidriera para luchar precisamente contra el racismo. Así se inspiró este amistoso hace ya meses.
Buenas tardes. Pues bueno, creo que un escenario y un partido idílico para afrontar este problema, ¿no? En la lucha contra el racismo. Y bueno, pues la pregunta que me haces, no, al final Vini no creo que sea un tema cómodo tampoco para hablar, lo comentará en su entorno más privado y bueno, nosotros por la parte que nos toca en el vestuario pues le ayudamos lo máximo que podemos.
El asunto del racismo, Vinicius, que ha estado en boca de todos.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Desde aquel partido de Mestalla, todos explotó de manera definitiva.
Una estabilidad en la selección sorprendente después de 10 años desde que debutaste, sobre todo porque las lesiones te están respetando, son 9 de los últimos 11 partidos. Y hay una sensación en España, por primera vez, y es verdad, que no se nos lesione Dani Carvajal por el bien de la selección.
No, hombre, no. Hombre, ojalá que no me lesione, ¿no? Está claro, pero... Sí que es verdad que esta temporada he podido disfrutar de todas las listas. Estoy muy muy feliz y muy orgulloso por ello. La verdad que la continuidad que estoy teniendo pues me está haciendo pues llegar a una de mis mejores temporadas. Y qué bueno, creo que aquí tenemos un grupo de, te diría, más de 50 jugadores que pueden estar en la lista de la Eurocopa y bueno, seguro que de aquí a final de temporada pues hay algún contratiempo de algún compañero, pero vendrá otro que lo suplirá con garantías, sea la posición que sea.
Probablemente estamos ante la mejor temporada de Carvajal. Está jugando a gran nivel, lleva 5 goles, varias asistencias y jugando muy de continuo.
De fútbol. Sabes que somos muy de altibajos y ganas a Colombia. Si pierdes, parece que ya no se puede conseguir la Eurocopa. ¿Crees que España tiene el nivel? A lo mejor tenemos a Mbappé, a Bellingham, pero tenemos a Carvajal, a Morata, a Unai Simón. ¿Tenemos un nivel para que España consiga el título de campeón de Europa?
¿Qué tal? Bueno, veníamos de, tras la derrota en Escocia, pues bueno, de firmar una fase de clasificación muy muy buena. El otro día era un partido difícil, ¿no? Colombia llevaba, no sé, 18, 19 partidos sin perder. También el míster, pues bueno, dio alternativas a chicos que incluso estaban debutando, como Dani Vivian. Dio minutos a todos, intentamos mostrar nuestras ideas. Pero yo creo que podemos ser una de las candidatas de la Euro, ¿no? Creo que en la última Eurocopa, el ejemplo de Italia, que salió campeona, pues hace un poco referencia a eso, ¿no? Que con un gran grupo, con un gran trabajo detrás, pues puede alzarnos la Copa.
Candidata a ganar la Euro, dice Carvajal de España.
Mañana vas a jugar contra la delantera del Madrid el año que viene, falta Mbappé. Pero vamos, va a estar Vinicius, va a estar Rodrigo y va a estar Endrick. ¿Cómo? Y te va a tocar bailar con ellos. ¿Cómo lo ves así a bote pronto esto?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si finalmente pues puedo disfrutar en el campo, pues bueno, intentar sacar todas las armas posibles que conozco durante los entrenos y bueno, ayudar también a mis compañeros para frenarlos. Pero les va a costar, ¿no? Les va a costar. Creo que tenemos una selección muy buena y mañana intentaremos sobrepasar a Brasil.
Le va a tocar mañana a Vinicius en muchas ocasiones, que se mueve más por la banda izquierda. Va a ser un duelo curioso de ver ese.
Profundizando un poquito más en la pregunta de Joaquín, ¿cómo se tapa? Te va a tocar en el cara a cara con Vini. Estás muy acostumbrado a jugar contra él en los entrenamientos, pero ¿qué táctica conviene hacer con él? Hay que estar muy encima de él, precisamente evitar eso, que llegar antes que él al balón. ¿Cómo se puede parar a Vinicius?
Bueno, ante un jugador de ese calibre, ¿no? Es difícil, ¿no? El tener consignas claras, porque con ese talento al final es capaz de desbordar a cualquiera, ¿no? Pues bueno, intentar estar cerca de él, intentar taparle el espacio, no comerte los amagos y bueno, contemporizar y recibir ayudas. Creo que un poco ahí está la clave.
Parece fácil, así dicho, ¿eh? Luego hay que aguantarlo en el terreno de juego, claro.
Pasa alrededor de la Federación Española, os podéis aislar de algo que empezó en septiembre, que sigue coleando cuando parecía que se olvidaba. ¿Cómo podéis hacer para aislaros y si os preocupa la dirección de la Federación Española?
Bueno, a ver, no es algo cómodo para nosotros los jugadores, ¿no? Al final también nos perjudica como jugadores de la selección, que defendemos nuestro país, pero como tú bien dices, ¿no? Intentamos aislarlos en hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y, bueno, pues esperando que estemos un poquito más tranquilos en esos temas extradeportivos y que todo vaya mejor, claro.
Hola, Dani. Paul Riard, Canal Plus Francia. ¿Cómo puede describir la integración de Pau Cubarsí en la selección? Gracias.
Bueno, darle enhorabuena por el debut el otro día. Pues un chico muy joven, ¿no? Pero sí que es verdad que en los entrenamientos, el otro día los pocos minutos que tuvo, pues no desentona para nada. Ya también se le está viendo en su club, ¿no? Que está dando un altísimo nivel. Y bueno, darle la bienvenida y otro de los candidatos que puede estar en esa lista para la Eurocopa.
Carvajal, hablando de Cubarsí, era un compañero francés y lo va a preguntar por Mbappé, pero no, le ha preguntado por Cubarsí. Laura, el que sí ha hablado de Mbappé ha sido Tchouaméni, su compañero en la selección francesa.
Sí, tuvo un desliz, fue en declaraciones a Telefoot, no vino a decir claramente que Kylian Mbappé ya había firmado por el Real Madrid, pero sí dijo que los aficionados van a disfrutar
más
en breve, tanto en entrenamientos como en partidos, de poder ver lo gran jugador que es.
Creo que son conscientes del jugador que es. Aunque en mi opinión, cuando le vean diariamente, ya sea en entrenamientos o en partidos, se darán cuenta un poco más de su grandeza como jugador.
Que por cierto, rápidamente Telefut borró el vídeo, pero bueno, ya había gente que había sido
tarde.
Demasiado rápida y ya había capturas del momento en el que decía estas palabras Tchouaméni.
Por cierto, que el Real Madrid ha mostrado esta mañana en las redes sociales la que va a ser la cuarta equipación y la estrena el domingo, ¿no?
Sí, y muy morada, no sé, bueno, es el color o uno de los colores históricos. Del Real Madrid, pero viene muy a cuento con la Semana Santa, ¿no? El color este de capuchinos, pues el domingo que viene, domingo de resurrección ante el Athletic Club de Bilbao, van a estrenar esta equipación, la cuarta equipación. Jude Bellingham ha sido el modelo elegido en un vídeo que pueden ver todos los aficionados en la web, con esta nueva equipación, con una rosa tanto en el pecho como en uno de los costados, y como decimos, se va a estrenar con ella el próximo domingo ante el Athletic Club de Bilbao. Hoy no ha entrenado el equipo, descanso para todos los jugadores excepto para los lesionados, y mañana pendiente de los 14 internacionales que tiene el Real Madrid por el mundo, porque todos ellos van a jugar en 9 partidos, nada más y nada menos.
Dedos cruzados de Ancelotti para que no ocurra nada. Un apunte de nuestros dos primeras, además del Real Madrid y el Atlético de Madrid, el Getafe Bonilla vuelve hoy después de una semanita de vacaciones, ¿eh?
Ha trabajado esta mañana después de esa semana de vacaciones que le dio José Bordalás, preparando ya el choque ante el Sevilla, que será, recordemos, el próximo sábado a las 2 de la tarde en el Coliseum. Un José Bordalás que tiene las bajas seguras de Arambarri y de Borja Mayoral. El resto está a la disposición del técnico, y pendientes evidentemente de los dos internacionales, de Jenner y Alderete, que andan con Togo y Paraguay respectivamente.
Getafe-Sevilla el sábado a las 2 de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez. Celta-Rayo Vallecano, Laura, el domingo a las 2 de la tarde en Balaídos.
Sí, un duelo para certificar quizás un poquito más esa permanencia. Recordamos que después de la victoria ante el Betis son 7 puntos sobre el descenso, y el Celta es el equipo que marca ahora la salvación, que está 2 puntos por debajo del conjunto del Rayo. 27 puntos tiene el Celta, 29 el conjunto franjirrojo. No estará para ese partido Raúl de Tomás, que vio la quinta amarilla, así que Camello seguro que va a ser titular en Balaídos. Hoy se han puesto a la venta las entradas desde hoy a las 11 hasta las 6 de la tarde y también mañana al precio de 30 euros. Hay jornada de descanso, mañana comenzarán a preparar ese partido, y por cierto, Bebé no se incorporó finalmente a la concentración de Cabo Verde por una lesión, así que de momento 4 son los internacionales que siguen con sus selecciones: Dimitrescu, Patecís, Bayú, que juega hoy en un Suecia-Albania, y Ratiu, que podrá jugar mañana quizás en el Colombia-Rumanía en el Metropolitano.
Vamos con la segunda división, jornada redonda para los nuestros, tanto para el Leganés como para el Alcorcón. El Leganés refuerza el liderato, el Alcorcón sale del descenso y estamos a 10 jornadas para el final. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, buen fin de semana para los dos. Empezamos con el líder, el Leganés, que con los 3 puntos conseguidos ante el Villarreal B, las derrotas de Eibar y Elche y el empate del Español, vuelve a tener una ventaja de 6 puntos sobre el segundo clasificado, que ahora mismo es el equipo perico. Los de Borja Jiménez ya han superado la mala
mala racha hace unas semanas y son a día de hoy el equipo más en forma de la competición, no solo por el hecho de estar primeros, sino porque son los únicos que han logrado 3 victorias consecutivas en las últimas 3 jornadas y buscarán alargar esa racha en el próximo partido, que lo tienen el sábado que viene a las 4:15 de la tarde en Butarque ante el Cartagena.
Eso es, el Cartagena, que es el mejor equipo de la segunda vuelta, ¿eh? Sí. Así que atención a este partido que tiene el Lega frente al equipo de Julián Calero. Y el Alcorcón, que ha estado 27 jornadas en descenso, de momento ahora está fuera porque puede volver a caer esta noche.
Sí, el Alcorcón volvió a ganar y con esta victoria, además de volver a sumar de a 3, consigue, como dices, momentáneamente salir del descenso. Todo dependerá del Albacete Sporting de Ferrol de esta noche, que si gana el Albacete adelantarían a los alfareros. Los de Medinafti, decías, 27 jornadas en descenso de las 32 que llevamos. Sí que es verdad que no han sido consecutivas, pero ahí está el dato que habla de la temporada del Alcorcón, y esto puede ser por las limitaciones que, como reconoce Medinafti, tiene su equipo y que le harán sufrir hasta final de temporada.
A pesar de nuestro fútbol, de nuestras limitaciones, el equipo ha vuelto a ser coherente, ordenado, como me gusta. Todo no es perfecto, pero ese es mi Alcorcón. Los que quieren sufrir, los que saben que vamos a sufrir, los que son conscientes de nuestras limitaciones, que se suban y que se suban en el barco el día de la Morevieta, que iremos a pelear el partido hasta el final.
Ese partido ante la Morevieta del que habla Nafti se juega este domingo a las 2 de la tarde en Santo Domingo y es uno de los más importantes que le quedan, ya que los dos equipos están peleando por la salvación. El Alcorcón es 18º y el Amorebieta 20º, 3 puntos de diferencia entre ellos, y será desde luego un encuentro que puede dejar muy contentos a uno y muy tocados a otros, así que esperemos que los que acaben contentos sean los madrileños.
Entramos en territorio de Madrid al tanto con lo más destacado del fin de semana. Lo mejor, sin duda, viene desde el grupo quinto de Segunda Federación. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Pleno al 5 y todos los equipos vivos en sus objetivos de ascenso y permanencia. No es el sonido de un ascenso, es el sonido del vestuario del Sanse después del partido de este fin de semana. Este lunes es para el equipo del Norte de Madrid porque su victoria trasciende los límites del fútbol madrileño. El Numancia, que llegaba como líder y con más de 500 aficionados a Matapiñoneras, cayó por 7-1. Solo una vez en la historia del Numancia ha encajado una goleada similar, uniendo su etapa de equipo amateur y de liga de fútbol profesional. Fue en una eliminatoria de Copa ante Osasuna en el Sadar. A Pablo Álvarez, míster del Sanse, le escucharemos mañana en este mismo programa. Estará aquí con nosotros en directo en la sintonía del partido de la una de Onda Madrid. Nos quedamos con el técnico que ayer recibió, siendo líder, esa goleada, Javi Moreno.
La afición tiene todo el derecho ahora mismo de estar enfadada con nosotros, de decir y hacer lo que crean que tienen que hacer. Nosotros lo único que podemos hacer es pedir disculpas e intentar hacer todo lo posible por ganar el sábado. Hoy no es un día para yo reprochar nada, al revés, lo tienen que reprochar a mí. Yo soy el máximo responsable y voy a poner mi cabeza o mi cara o las manos en primero, porque responsable soy yo.
Se nota que Javi Moreno es jugador de, entre otros, del Atlético de Madrid, las ha visto de todos los colores en el mundo del fútbol, porque así de sencilla fue su explicación a la pregunta ¿qué ha pasado?
La verdad que la lectura del partido es que han sido muy superiores. El entrenador de ellos ha sabido leer el partido mejor que yo. Yo soy el máximo responsable de lo que ha pasado hoy. Los jugadores han intentado hacer todo lo que han podido y de ahí el resultado. Quedan 18 puntos, quedan muchos puntos por delante todavía, pueden pasar muchas cosas, así que lo que le he transmitido a ellos.
La cara y la cruz. Esta fue la cara, la cruz del pleno de victorias en el grupo quinto de Segunda Federación a la tremenda jornada en primera donde perdieron los 4 nuestros.
Derrota de los 2 filiales. La del Castilla tiene un pase porque fue ante el líder, el Club Deportivo Castellón, sin pase por el resultado y por el juego. La del Atlético de Madrid B ante el Granada B, farolillo rojo de la clasificación. Conclusión, los 2 van a pasar apuros para conseguir la permanencia. La pregunta que se le hizo a Raúl después del partido vale también para Luis García Tevenet. ¿Están los chicos preparados para sufrir por la permanencia?
Sufrir, estamos sufriendo durante toda la temporada, porque es verdad que no hemos conseguido, creo que una vez, ¿no? Ganar 2 partidos seguidos. Pero al final, bueno, es lo mismo, porque al final no acumulas puntos. Y esto es de puntos, y hay una competición, y hay una clasificación. Y bueno, será parte también importante para manejar estas situaciones y ver cómo reaccionamos. A ver si, bueno, vamos a pelearlo. Van a ser todos partidos muy complicados y hay que jugarlos prácticamente como si fuesen una final, ¿no?
Y en el otro grupo, la noticia salta a estas horas de la tarde. Erice deja de ser entrenador del Rayo Majadahonda después de la derrota por 0-2 ante el Deportivo de A Coruña.
Bueno, y en tercera división se acabó la racha del Móstoles, 8 victorias consecutivas llevaba.
Se acabó y fue ante el conjunto del Real Madrid C, y lo peor de la derrota fue que le deja además prácticamente sin opciones de ascenso directo. El Real Madrid C se va a 8 puntos de ventaja con 8 partidos por disputarse. ¿Y ahora qué? Víctor González, técnico del Móstoles.
Y estamos convencidos que estamos preparados para el objetivo. Va a haber dificultades, va a haber vallas en el camino, pero creo que este Móstoles está preparado para salvarlas y mañana trabajar para ello.
Gracias, Poblador. Un saludo. En tenis, esta noche, Carlos Alcaraz, nuestro único representante en Miami, juega frente al belga Monfils. Jorge, buenas tardes.
Tras debutar con victoria ante Roberto Carballés, efectivamente Carlos Alcaraz no juega esta madrugada, no antes de las 12 de la noche, contra el francés Gael Monfils. En el único precedente entre ambos hasta ahora, la victoria se le llevó Carlos Alcaraz. Además, Carlitos ha recibido el elogio de Andy Murray, que a través de las redes sociales publicó que ver jugar a Alcaraz le hace sonreír. Un piropo que Carlitos recibió encantado.
Es genial. Siempre digo que juego para mí, para mi equipo, pero también lo paso bien si la gente disfruta viendo mis partidos. Para mí es genial. Y aún mejor si una leyenda como Andy Murray dijo esto sobre mí. Es una locura.
Carlos Alcaraz se queda como el único representante español en el torneo tras las eliminaciones de Alejandro Davidovich, que perdió contra el noruego Casper Ruud, y Martín Landaluce, que pese a la derrota cerró una semana muy especial consiguiendo su primera victoria en el circuito ATP.
Y en baloncesto, victoria del Real Madrid en la ACB y derrotas tanto de Fuenlabrada como de Estudiantes en la Leforo, Dani.
Sí, el Real Madrid sumó una victoria más en Liga Andesa, que le sigue colocando líder en solitario con 23 triunfos, dos más que Unicaja, y su víctima de ayer fue el Thunder Palencia, que a pese de ser colista llegó a complicarle las cosas al Madrid y a colocarse a 3 puntos después de tener el Madrid un más 22 de ventaja en el marcador. Y en la Leforo, mala jornada para los nuestros. El Estudiantes, que hace nada estaba peleando en las dos primeras posiciones, ha caído a la cuarta plaza tras la derrota ante el Ourense por 21 puntos de diferencia y suma ya 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Y el Fuenlabrada perdió también por una diferencia también abultada, y en su caso fueron 17 los puntos que le distanciaron de los 90 que consiguió el Lleida, y queda por tanto 13º en la tabla con 35 victorias, 2 por encima del descenso.
A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5, en los deportes de Telemadrid, el tridente mágico, el tridente brasileño, el tridente madridista. Ya vamos a empezar a avisar de la que pueden liar estos tres, Endrick, Vinicius y Rodrigo, en el partido de mañana en el Santiago Bernabéu ante la selección española. Evidentemente, de la que hablaremos a partir de la rueda de prensa de Luis de la Fuente y que vosotros habéis abordado. Pero hay más nombres propios, ¿eh? Como por ejemplo Bellingham. Mira que tenía ganas el inglés de saltar al césped después de 2 partidos sin rascar bola con el Real Madrid. Lo dio absolutamente todo en el partido ante la selección brasileña. Pero luego la palabra motor se escribe con M de Madrid. Martin Aitor y Carlos Sainz, la que han liado este fin de semana los dos.
Atentos pues a las 3 menos 5 en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana, fila su cita, a partir de la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid.